El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presenta Dialogando con Nuestros Pueblos.
Creo que vivimos un tiempo de epistemicidio, ¿no? Como dice Aventura, ¿ya? Eso creo que no lo hemos entendido todavía, ¿no? Un epistemicidio que ha sido, pues, anclada desde la escuela, ¿no? Desde la escuela, después el colegio, la universidad, nos llenamos los libros, escribimos algunas cosas ahí. Muchos caímos en eso, me incluyo, ¿no? Escribí sobre una tesis sobre el tema del buen vivir antes de la muerte de mi hijo, ¿no? El 7 de enero del 2011, ¿no? Pero después de esto me hace cambiar, me cuestiona personalmente, ¿no? Vivimos una cuestión de epistemicidio que significa que nos reta, sobre todo a los que provenimos de las comunidades, seguramente algunos no creo que me dicen, yo soy hilado de una comunidad, entonces nos reta a varias cosas, ¿no? Nos reta a luchar por una justicia cognitiva, ¿no? Y eso es lo que hacemos, ¿no? Y a veces cuesta, y cuesta cuando, pues, tenemos que enfrentar, vamos a encontrar a Cortázares o Vargas Llosa o Bedoya Ugarteche en esos escenarios, ¿no? Y eso la vivimos en carne propia cuando nos toca trabajar o dar una especie de charlas en las universidades como la San Marcos, la Católica, yo me acuerdo, y ahora venía con mucho miedo porque varias veces me echaron por mi casaquita, ¿no? Quizás por la forma de hablar y por el rostro, ¿no? Algunos espacios me dijeron, no, señor, la conferencia empieza tal. Y yo dije, voy a dar la charla, pero, señor, no, usted no ha entendido, ¿no? Entonces, yo creo que es una cosa que vivimos cotidianamente. Y el discurso se vuelve como una cosa del buen vivir, ¿no? El hermano, toda esta cuestión. Entonces, es una lucha desde la cotidianidad en todos los espacios. No crean que eso no sucede en la universidad, pues vivimos eso. Tuve la suerte, una fecha me llamó, y un poco para que entienda, me llamó el rector. Me dice, ven usted adelante, ¿no? Y el jefe de imagen institucional me echó del estrado oficial. Señor, retírese, es una ceremonia oficial. Entonces, claro, estamos acostumbrados a eso. Tenemos que luchar en eso. Es una lucha constante que algunos asumimos. Quizás, yo quiero recoger una cosa que decía un dirigente del Alto en Bolivia, ¿no? Y por eso a veces creo que es importante una reunión con los sacerdotes, con la gente comprometida de la iglesia. Decía a la gente que venía afuera, acompáñenos, muy bien, bienvenido, ¿no? Pero no nos jodan, pues. Disculpen esa frase, ¿no? Es lo que ha pasado en esta cuestión de, ¿no? Ahora, a veces uno nos jactamos que el buen vivir es una cosa, como ha dicho Oscar, ¿no? Que es una cosa que recién, no, ya hay, yo me acuerdo de un libro de Arthur Schopenhauer, tiene un libro que se llama El arte del buen vivir. Y a veces como que hablábamos con Sterman en la Universidad Antonio Río Montoya, justo hablábamos del buen vivir y pensábamos que los andinos, que los aymaras, que los echas en su macasa, ya en casa, y pues es nuestro, ¿no? Vivieron también las otras culturas esta cuestión de la lucha por la dignidad, y lo que pasa es que otros hablaron por nosotros y se vuelve una cuestión de discurso, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay muchas fracturas, cicatrices en las que, pues, necesitan ser asumidas eso, no solo de una manera individual, sino colectivo, ¿no? Y eso creo que falta, ¿no? Que a veces, pues, es una lucha permanente, ¿no? Que el conocimiento siempre está regulado ahí, anclado, ¿no? Y pienso y siento que esta cuestión del conocimiento emancipatorio que hablamos algunas veces, ¿no? Es una cuestión en la que es, pues, nuestra práctica, no solo el discurso para la gente que procedemos ahí, pero para algunos también se ha vuelto discurso, inclusive se ha vuelto disfraz nada más. Yo me he visto, por ejemplo, el tema de Levi, viene el ministerio, alguien viene, me disfrazo y hablo algunas frases ahí, pues lo máximo de la interculturalidad, los pueblos originarios. Esa es la gran trampa que estamos cayendo. Por otro lado, el tema de los pueblos originarios igual es una cuestión de conceptualizaciones que, pues, se disfraza, ¿no? A veces tiende trampas, y siempre nos referimos, cuando hablamos de pueblos originarios, estamos viendo el convenio, las normas. a veces se vuelve ridículo en esta situación de ver estas cosas, ¿no? Y el tema ahí, yo creo que habría que trabajar fuertemente esto. Por ejemplo, yo enseño en la maestría y un profesor me dice: profesor, ese convenio 169 que ha sacado el Estado, o sea, profesor de educación secundaria hablando cosas que impertinentes. Entonces, yo creo que nos falta eso, trabajar, ¿no? O sea, ¿qué es eso de los pueblos originarios? ¿No? O sea, no jalar un concepto que ya está construido, sino reelaborar a partir de la cotidianidad, ¿no? Entonces, esa es una cosa que quizás habría que ver. Por otro lado, esta cuestión de la ciudadanía intercultural, igual, a veces yo traje un librito del año escrito junto por Burricaud y Fabre del año 68, ¿no? Y pues nos presenta la oligarquía en el Perú. Ese proceso, todavía no hemos salido de ese proceso, pero hay muchos con esta cuestión de las categorías, que la ciudadanía tiene que ser intercultural, que los pueblos, por ejemplo, la Defensoría habla de los conflictos, ¿no? Hay 120 conflictos, lo han tapado con una cortina de humo, heridas, ¿no? Problemas irresueltos en el país. El tema de educación no está resuelto en el país, y hablamos del buen vivir, hablamos de interculturalidad. El problema de tierra no está resuelto en el país. Serán otros espacios, otros escenarios, pero seguimos, ¿no?, con mismos problemas, ¿no? El problema de los espacios, ¿no?, denegados, o colectivos denegados en esa cuestión de la construcción del conocimiento, pues existen. O si no, a veces cuando nosotros vemos con los universitarios de pregrado, sobre todo, ¿no?, de pregrado, hay gente que cree que los puneños, los quechos, aymara, no saben nada de leer y escribir. Y a veces se habla en estos espacios. Y a veces yo me siento herido. Yo soy egresado de antropología de la UNAPUNO. He estado en algunos espacios. Entonces te digo, ¿qué miércoles haces en Puno? Hay gente que tiene que aprender de Puno, de esta gente, ¿no? Entonces creo que hay cosas que tenemos que empezar a trabajar. Y pues gracias a IDEC y otras instituciones que nos permiten de expresarnos de manera, pues, con mucha libertad, pero en otro sitio no las tienes. Quizás yo me acuerdo de las discusiones con Simón Pedro, ¿no? Nos decía con Boris, planteamos otras cosas. Pues eso, ese es el espacio que tenemos que empezar a construir. Entonces, cuando se nos agota, decimos, tiene que ser intercultural, o sacamos la bandera, ¿no? Algunos sacan su revólver, pues los asustamos, o te cataloga una categoría, pues la ciudadanía. Si nosotros revisáramos la categoría de la ciudadanía, viene de la polis, ¿no es cierto? Tiene que ver con Locke, con Rousseau, con todo lo clásico de la filosofía. Y tenemos que amoldarnos a eso. Y creo que cuando Oscar se refiere es esta cuestión del proceso de monoculturización que hemos vivido, seguimos viviendo ahora. Y si ustedes preguntan en la academia, es una pena. Por ejemplo, ¿no? Yo he sido alumno, que ahora, pues, de mis profesores, que han sido mis profesores. Por ejemplo, para que ustedes vean y se den cuenta, ¿cuáles? O sea, nos han hablado igual de interculturalidad, que la tecnología andina, que el desarrollo, todo el discurso, pero sin embargo, yo he aprendido más desde la práctica. Y ahí surge esta desconexión de la academia desde la cotidianidad. Entonces, ahí tenemos que trabajar, ¿no? Quizás replantear varias cosas ahí, ¿no? Bueno, vivimos tres etapas más o menos, ¿no?, de discurso o desde la cotidianidad, ¿no? Una primera etapa del monoculturalismo que, pues, hemos vivido todos, que somos un producto de esto. Después nos han hecho creer que el multiculturalismo quizás es la lógica que tiene el Estado ahora, ¿no?, en muchos países, no solo en el Perú, ¿no?, que el multiculturalismo, pues, plantea desde la lógica mexicana, que la ciudadanía es multicultural, todo esto, pues no ha dado resultados, porque sigue siendo excluyente, ¿no? Y por otro lado, el tema de esta cuestión de Anderson, de las comunidades imaginarias, hemos pensado que una cuestión imaginaria, ¿no? Y pues por eso, seguramente, estaba escribiendo un artículo, un poco pensando, si no se hubiese hecho esta fractura a los aymaras, tal vez hubiese sido una gran potencia para América Latina, ¿no? Porque estamos pues con una fractura, ¿no? Para este lado Bolivia y pues Perú, Chile, Argentina, ¿no es cierto? Entonces ahí tiene una deuda histórica los estados, porque pues son anteriores al estado, ¿no? El tema del interculturalismo no se funda desde la práctica, sino desde el pupitre, ¿no? Y creo que ahí Tubino lo plantea muy bien cuando habla de los tres elementos, de los tres tipos de interculturalidad. Una descriptiva, una etapa que estamos viendo, algunos todavía seguimos viviendo. También vivimos un interculturalismo funcionalista, ¿no? Sí, puede funcionar la interculturalidad, todo esto, pero bajo la trampa de la exclusión. Creo que muchos autores en América Latina han planteado una interculturalidad emancipatoria. Creo que eso nos convoca para poder hablar y construir esta cuestión del buen vivir. Si nosotros revisáramos, presentáramos la radiografía de nuestras instituciones, de donde somos parte, pues sería un desastre. Pero no es así. Una comunidad, por lo menos, hay elementos de esperanza por la que podamos construir una cuestión del buen vivir. Bueno, nosotros planteamos como reflexión y como para el debate, siempre lo hemos hecho donde hemos estado, esta transducción cultural, que es pues la descolonización. Tenemos que trabajar, ¿no?, en romper estos velos que están cubiertos, sobre todo por las ciencias sociales, ¿no?, y sobre todo desde las diversas disciplinas. La antropología surgió de eso, la sociología igual, la educación igual, ¿no? Entonces tenemos que empezar a trabajar de una manera distinta. Perdimos los conceptos etimológicos que nos han planteado la ciencia, en este caso occidental. Ahora, lo occidental ya no es pues mirar Europa, Norteamérica, lo occidental está acá. O sea, también vivimos una cuestión que es el otro lado, una cuestión de un andinocentrismo, ¿no? Que pues lo estamos sacralizando, ¿no? Entonces ahí retorno a lo que decía. Yo pensé que el mundo aymara era lo máximo, pero también tienes un aymara, pues un mundo aymara que donde hay gente pues que es peor que lo que uno piensa, ¿no? Entonces eso lo vive en la práctica. Entonces hay que tener, ¿no?, esta cuestión de la identidad también tiene doble rasero, ¿no? Entonces, por decir, si yo voy mañana a Estados Unidos me van a pedir que hable inglés, ¿no? Pero si seguramente, si ella ni se acuerda, cuando nosotros íbamos a las comunidades, lo decía, por más que la comunidad entendía, ese ingeniero que habla aymara, ¿no? Por fastidiar. Entonces, esta cuestión de doble rasero está presente en nosotros. Y muchos, los que nos ocupamos del tema de la identidad, lo sacralizamos, pero no vemos estos errores, estas trampas, ¿no?, que existen en cada escenario. Por otro lado, decía esta cuestión de los conceptos etimológicos que hemos perdido. Por ejemplo, si nosotros revisáramos el diccionario etimológico, la palabra cultura viene de criar, de cultivare, de crianza. Pero por culpa de las ciencias sociales hemos perdido eso. Y todas las corrientes los han manoseado de acuerdo como creen que es la cultura, ¿no? Igual, el concepto de la política. Eso sucede en la universidad. Por ejemplo, dice, cuando llega el cachimbo a la universidad le dicen, hoy no te metas en la política, como si fuese mala la política, ¿no es cierto? Entonces hemos perdido el concepto de la política, etimológico de la política. También perdimos el concepto etimológico de la filosofía. ¿Qué decían los griegos? Amor a la sabiduría. Eso es lo que hemos perdido también. En ese escenario, pues los que supuestamente dominan o categorizan esta cuestión del buen vivir, tenemos que masticar y tenemos que teorizar, ¿no?, catalogar y por lo tanto decir ese es el buen vivir. El tema del buen vivir, desde mi punto de vista, no se traduce en la práctica de las constituciones donde pues están, digamos en este caso en Ecuador y en Bolivia, sino es una cuestión cotidiana de la gente en la que apuesta por el tema de la dignidad, sobre todo colectiva. Bueno, yo creo que ahí también tenemos que tener presente esta cuestión de los clichés, ¿no? De los clichés. Nosotros hemos sido parte de un cliché en Milán, ¿no? Cuando dijimos capital de la gran nación aymara. Y al rato de dar argumento, de sustento a eso, nos mirábamos la cara y nos preguntábamos, a ver, ¿quién defiende ahora qué significa nación aymara? No, entonces yo salí y dije, pues colocamos las comillas. Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué más? Vamos a decir que es una metáfora. Es como decir, a ver, nos hemos ido escapando, ¿no? Y creo que falta eso, ¿no? Y creo que nos falta construir metáforas. No creo que esta cuestión del buen vivir no sea, no es una metáfora construida acá, sino tiene que ser construida a partir de la cotidianidad. Bueno, para terminar, yo quiero plantear algunas cositas. Hay que retomar, ¿no?, lo que algunos autores nos dicen, esta cuestión de la conexión, ¿no?, con la cotidianidad. ¿Cómo retomamos eso? Bueno, yo me he desconectado, algunas veces me desconecto de mi comunidad, ¿no? Me desconecto de mi gente, ¿no? Pero si ustedes revisaran o vieran, muchos nos estudian. Hace poco estuve en el Congreso, en una conferencia en el Congreso de Justicia Intercultural, ¿no? Entonces, creemos que el tema de las normas, pensábamos ahí que es solo rol de los abogados. Tampoco es así, sino es una cuestión colectiva y la tenemos que aportar desde la cotidianidad, como este caso en este evento, ¿no? Entonces, tenemos que recuperar esos espacios que nos han denegado, ¿no? Y también creo que desde la cotidianidad no podemos ser ingenuos al dolor histórico de estos pueblos, ¿no? Y el tema del poder es una cuestión que tiene que alcanzar estos pueblos. Si nosotros revisáramos la historia del Perú, de las 30.000 normas, ¿no?, casi todos los pueblos originarios no han sido autores de esta gesta. ¿Y cómo se construyen las normas? Yo he sido consultor de algunas transnacionales, me invitaron, y he entendido que los reglamentos, que las normas, no construyen los congresistas, sino lo hacen las transnacionales, ¿no? Endosan a uno y pues así sale. Entonces, al que no esté de acuerdo, pues tenemos que decir que eso se llama conflictos. Entonces, el tema del poder político es una cosa que tiene que ir trabajándose desde los pueblos quechuas e aymaras. Nos guste, ¿no? Es un problema que hay que resolver. En el tema del diálogo no solamente es cuestión de los andinos, también de la gente comprometida con la causa de los pueblos originarios. Eso es lo que no existe, ¿no? Y ahí la izquierda, la derecha, pues los ha manoseado. Y tal vez sea esta cuestión de la categoría de los pueblos originarios, la ciudadanía intercultural, el buen vivir, otra trampa, ¿no? Y ahí tenemos que romper esta cuestión del velo de la exclusión, no para incluirnos, sino para repensar el país. Ya lo dijo Alan García en su momento. Entonces, creo que son cosas que podemos ir trabajando, ¿no? Y para eso, creo que el tema de la intercultural, esta cuestión de la ciudadanía intercultural, debe significar que los dolientes de la cultura, de la marginación, de la exclusión, de la sobreexplotación, ¿no?, del racismo, ¿no?, tiene que borrarse, ¿no?, de nuestras mentes, ¿no? Y no solo existe, a veces nosotros los que nos comprometemos en el mundo de la aymara, del quechua, una fecha nos empezamos a discutir de los caras, ¿no?, los caras, y nos preguntamos quién es cara, ¿no? También hay aymaras que se sienten más que los caras. Entonces, ahí creo que a veces son cuestiones subjetivas que caemos en esa trampa también. Por ejemplo, con eso termino, esta cuestión de los que asistimos, digamos, en este escenario, ¿no?, de la lucha por la dignidad, ¿no?, ya las ciencias sociales ha hablado de la cultura andina, ¿no? Y nosotros, desde que pensamos, y me acuerdo de Anita cuando queríamos poner el nombre de nuestra revista, ¿no?, y creo que no sé si siguiera saliendo, queríamos poner diálogos andinos, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que también se vuelve excluyente, ¿no? Y creo que muy acertadamente Anita puso diálogo sano, ¿no? Entonces, eso nos debe cuestionar y creo que debemos pensar a eso, ¿no? El tema de la lucha por la dignidad no solo son de los pueblos originarios. Necesitamos sentarnos en la mesa de la construcción de la dignidad a partir desde la cotidianidad con actores, no con representantes, sino con actores legítimos en las que construyan un país plural, diverso, donde pues apueste realmente por el buen vivir. No caiga en la trampa solo de la normatividad, que es otra trampa, ¿no? Por ejemplo, aquí, unidos, integrados, mucha esperanza, ¿no?, con esta cuestión de Mauricio, de la iglesia, una está Jiménez reconstruyendo la nación quechua aymara, ¿no? Entonces, donde muchos caímos en esa trampa también. Muchas gracias.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Dialogando con nuestros pueblos.